Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es ni el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. ¡Qué gusto que se unan con nosotros a esta noche de relatos! ¿Te ha pasado que de repente has visto sombras en tu casa? Este tipo de apariciones que te sorprenden y no sabes su significado. Una de las teorías es que hay entidades atrapadas en este plano terrenal que solo aparecen cuando necesitan cargarse de energía, y la manera de hacerlo es provocando miedo al ser humano. En ocasiones, estas sombras tienen ojos rojos, se presentan con una silueta humanoide y borrosa. Suelen aparecerse como un flashazo de apenas un segundo que nos hace dudar si lo vimos o lo imaginamos. Hoy vamos a platicar por qué vemos sombras en la casa. ¿Qué es lo que quieren? Danos tu punto de vista, tu comentario y tu experiencia, sobre todo. Vamos a iniciar.
Buenas noches. Habla su amigo el Fantasmario de acá de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Buenas noches.
Feliz 27 aniversario. Saludos y...
Gracias.
Espero sean muchos años más de Mano Peluda.
Ah, sí. Esperamos.
Mi relato es acerca de una casa... en la cual renté hace algunos años y yo no sabía, pero esta casa pertenecía a un brujo muy conocido de esa ciudad en la cual estaba. Y pues, sin más rodeos, es la siguiente.
Sí.
Nuevamente me encontraba en el transcurso de una mudanza. Siempre era una presencia, una energía diferente, pero siempre ocurría algo. Esta vez me encontraba en unas circunstancias no muy favorables de la vida. Me rentaron una casa extremadamente barata. ¿Cómo no tomar esa oferta? La casa era en una colonia a pies del cerro. No había visto yo la casa, solo dije a mi amigo, el cual me recomendaba que aceptara. Viviría ahí con un compañero de Guanajuato capital.
Okay.
Nuestras pertenencias solo eran maletas. Cuando llegamos al lugar, la dueña mencionó que le permitiéramos sacar las últimas pertenencias. Sacó unas cuantas cajas y al final puñados de cuadros religiosos. Creímos que los vendía o algo por el estilo. Mi novia, la persona que nos recomendó, y otro amigo comenzamos a limpiar previamente. Se me había avisado que solo se me rentaría una habitación, una cocina y un baño, si así podría llamársele. Compramos focos LED, extensiones, etc. Colocamos dos focos en una habitación, pero estos parecían no alumbrar más que una pequeña vela. Era muy nula su luz. Desde el comienzo todo empezó a tomar un rumbo extraño, pues cuando llegamos, la persona que me recomendó me empezó a mencionar que principalmente la casa, pertenecía a su abuelo, quien llevaba apenas un mes de fallecido. Su abuelo era una persona que se dedicaba a la magia negra, frecuentado por gentes de la ciudad involucradas en la política o de clase social alta. Empezamos a escuchar sonidos como el ch, ch, entre otros. La incomodidad de que, como si nos veían de una manera no muy agradable. La persona que me había recomendado estaba aún con nosotros. Fuimos a dejar a mi novia y al regreso me empezó a contar. Es que la verdad, la casa era de mi abuelo y él tiene un mes de fallecido. Tal vez por eso se siente como si nos vieran. No solo eso, sino que él se dedicaba a la magia negra. ¿Cómo que a la magia negra? Yo ya había pasado muchas cosas, pero no tenía la información como hoy en día. Él dijo, sí, es que, pues, el cuarto que estaba cerrado con cadenas, en él hacía sus trabajos. Cuando yo era niño, me decía que si sus ojos se ponían en rojo o hablaba diferente, que yo me saliera corriendo. Él era malo. Mató personas, políticos y gente de dinero venía con él por trabajos. Él era malo. Abusó de mi mamá y de mis tías. En serio, era malo. Después de unas cervezas, logramos conciliar el sueño y calmarnos. Pero era en verdad hostil el ambiente. Al día siguiente, fuimos a trabajar. Cerramos la puerta del cuarto con una cadena y un candado que compramos. Todo normal, pero al regreso, abrimos la puerta de la calle y al entrar, la puerta del cuarto estaba abierta. La cadena y el candado colgaban, pero no tenían ningún daño. Creímos que nos habían robado. Esto por la ubicación de la casa.
Sí, claro.
Pero al entrar arriba de las maletas estaba una olla negra con la cara del diablo pintada en ella. Nadie más tenía llave más que nosotros y las cerraduras no estaban forzadas. Después de esto, mi compañero no quiso volver. Sacamos las cosas y buscamos otro lugar. Cuando comentamos esto con personas de la colonia, casi casi se persinaban. Y en efecto, nos decían que este hombre había sido malo. Había abusado de sus hijas e incluso una nieta. Hermana de la persona antes mencionada, tenía un hijo de este hombre, que era un brujo muy conocido en la ciudad. Hasta la fecha me pregunto qué fue de esa casa, pero sí me sorprende lo ocurrido y la energía que ahí se sentía. Y
claro,
pues esa es mi historia, mi relato que tengo acerca de la casa que renté y que pertenecía a un brujo. Y pues nada más, si raro no le digo que pues el nieto de esta persona que era amigo mío fue quien me recomendó, y ya estando ahí sí me dice, no, que si encontrábamos algo raro, algo bonito, algo extraño o feo, no logramos con la mano, solo con alguna bolsa y lo aventáramos o lo quemáramos. Pero pues sí, está muy, muy extraño todo esto. Otro comentario también, por ejemplo, tengo de que escuché alguna vez que si las fechas de nacimiento se repetían dentro de la familia, quería decir que un antepasado quería volver a renacer en esta familia. No sé qué tan cierto es eso, no sé si alguien tenga información sobre ello. Lo comento ya que tengo, por ejemplo, mi abuela materna comparte día de nacimiento, pero de diferente año, con una de sus hermanas. Asimismo, mi abuela materna comparte día de nacimiento con mi mamá, pero de diferente año. Y mi mamá tiene dos hijas que son mis hermanas, que comparten día de nacimiento, pero de diferente año. Si tengan algún comentario sobre esto. Saludos, feliz aniversario y un saludo para todos.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Y vaya que hay datos increíbles en tu historia, mi amigo, y en tu vida misma, ¿no?
A mí esto que dice, la energía que se sentía en esa casa, indudablemente,
claro,
esto movía.
Sí, por supuesto, y es un buen punto que pones en la mesa, mi querido amigo, porque la gente deja su energía, su esencia, la deja impregnada en el lugar donde suelen estar, y como dicen por aquí, ese señor, ese brujo, sí que era malo, bueno, lo que le sigue de malo, era perverso, y bueno, falleció, pero ahí no quedó, sino que su energía quedó impregnada en los rincones de esas paredes.
Ahorita, después de la pausa, vamos a comentar esto último que preguntaste, del nacimiento de algunos familiares en el mismo día. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus comentarios, preguntas, relatos. Esto apenas inicia el día de hoy. Y fíjate que esta pregunta que hacías acerca de la creencia de que si un familiar nace en otra fecha de algún miembro de la familia, es que alguien más quiere el regresar. O también hay un misterio en torno, por ejemplo, cuando un familiar o alguna persona fallece el mismo día de su cumpleaños. También hay muchas, muchas teorías, pero ambos casos están sostenidos, o es la creencia acerca de una teoría que viene de la biodescodificación, que da una explicación precisamente a el significado de esto. Algunos estudiosos de la genealogía, que es el conjunto de los antepasados, dicen que si alguien falleció, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, o nació el día de tu cumpleaños, que es de tu misma familia, pues entonces tiene algunos asuntos inconclusos, que podría ser que el alma está más elevada y entonces vino precisamente a terminar esto. Sin embargo, bueno, hay personas que creen o no, esto más bien ya es de tu creencia. Sin embargo, Nacho, es una teoría que me parece interesante, que da unas bases, ¿no?, en cuestión del significado de lo que podría ser, que exactamente es una sincronicidad, que alguien nazca exactamente el mismo día, o que ti, que tú, o algún miembro de la familia, o bien que fallezca una persona el mismo día.
Fíjate qué cosa tan interesante. Habiendo tantos días, 365 para ser específicos, que nazcan el mismo día, wow. Dice Selendi Hernández: en mi familia igualmente se repite mi fecha de nacimiento, lo tienen dos de mis sobrinos, ve nada más. Imagina Fibonacci o Fibonacci. Dice: mis dos primos y yo nacimos el mismo día del distinto año, soy la mejor de ese día. Dice: ahora, ustedes que ya han identificado a alguien que nació en su mismo día, siendo familiares o no, pregunta: ¿han podido encontrar en ellos algunas características semejantes a tu persona? Es decir, no sé, a lo mejor alguna afinidad por algún estilo de literario, por algunas películas, por alguna música en sí. O sea, ¿hay algo que los haga de algún modo iguales?
Aunque también se cree, Nacho, que esto supondría, si es de una persona que ya falleció,
ajá,
y que otro miembro de la familia nace exactamente ese día,
sí,
entonces que le deja una carga emocional a su heredero universal, que bien puede ser usada para ayudarle en lo que haga, pero también puede limitarlo. Entonces es como ya traer desde el día de tu nacimiento tu costal cargado cuando tú apenas estás iniciando.
Sí, así es. Fíjate, entonces, a ver qué nos pueden compartir. No es el tema de hoy, pero aquí se vale de todo. Entonces nos encantaría escuchar su punto de vista, o si existe esa coincidencia. ¿Tú alguna vez, Gina, has encontrado a alguien que haya nacido el mismo día que tú?
Sí, fíjate, o sea, no directamente familiar.
Sí, sí.
Pero alguna persona que sí. Y digo, oye, qué padre, se siente padre, porque dices, qué bonito día.
Sí, nació, ¿verdad?
Y ya aquí estamos recibiendo ya comentarios. Gina y Nacho, ¿qué tan cierto es eso? Mi hijo y su hijo, o sea, mi nieto,
sí,
son del mismo día, claro, de diferente año. Sí les gusta casi lo mismo y les desagrada lo mismo. O sea, que son muy, muy parecidos.
Entonces, ¿sí tiene algo que ver?
Ella lo ha podido comprobar.
Fíjate, Lupita Ferreira, mi hija y mi esposo son del mismo día y son muy similares. Wow. Olvidándonos de que si es Libra, Leo, Capricornio, Aries, no, olvidándonos de eso un poquito, ¿no? Más bien, comparando el carácter, ¿tendrá que ver el día en que nacieron? ¿Tendrá que ver el signo zodiacal? ¿O qué?
Y de repente dices, ¿por qué habiendo tantos días exactamente en el mío? Pero si son parecidos, entonces, bueno, hay algo importante. Moni, gracias por tu comentario.
Ok. Pues sí, fíjate, el chicle dice, un tío mío también falleció el mismo día que mi abuela. Y es curioso, ya que mi abuela, quiso decir, falleció en una caída de escalera. Se cayó con mi prima sobrevivió, pero mi abuelita no. ¡Uy, qué triste, amigo! Y qué triste que haya sido en el mismo día que alguien más ya había tenido ese final, ¿verdad?
Pues vamos a seguir también comentándolo, si tú quieres participar, adelante. Y también, al mismo tiempo vamos a ir intercalando las llamadas de los relatos que tú nos quieres participar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Charlie.
¿Charlie?
¿Charlie?
Carlos Riquito, de acá, de la Puebla. Totalmente admirador de ustedes, Gina y Nacho.
Fíjate, Charlie, que la línea, dame unos segundos y ahorita nos comunicamos contigo.
Sí, a ver, dame un segundo. Mari Mendoza dice, yo tenía una hermana que nació el 11 de junio y murió cuando tenía 4 años. Y a los 10 años nació mi hermana el 11 de junio. Oh, a ver, nació su primera hermana el 11 de junio, pero se murió. Y después de 10 años nació otra hermana también el 11 de junio. ¿Será que Dios se la regresó a tus papás? A ver, vamos a ver si ya está la llamada.
A ver, vamos a ver si se escucha mejor. No, fíjate.
Es
no,
que se oye
Charlie,
muy
se escucha muy cortada tu llamada. Y lo que estamos buscando es la calidad, precisamente en lo que ustedes nos quieren contar en audio, para que todos lo escuchemos perfecto.
Ajá. Imagina, dice, puede ser que los números son mágicos. Además de mis primos, mi hermano nació el 30 de octubre y una semana después es el cumpleaños de mi papá. Luego, una semana después, es el cumpleaños de mi abuelo. Ok, pero no es el mismo día. Aquí ya puede cambiar. Estamos hablando de un punto bien específico. El mismo día. Que es algo ya de por sí complicado. Bueno, no sé cuántos de ustedes han encontrado personas que cumplan años el mismo día. Yo sé que debe haber muchísimos, pero que tú los encuentres en tu mismo día. Vamos, eso sí es. Yo he conocido a 2 personas que nacieron el mismo día que yo. Solo 2. En toda mi vida, solamente 2 personas que han nacido el mismo día que yo, Gina.
Pues vaya.
Uh-huh.
Vamos a escuchar.
A ver, venga.
Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches. Pues nada más quiero felicitarlos por esos 27 años de la auténtica y original y muy bonito programa que es La Mano Peluda. Bueno, pues como les vengo comentando, me gustaría que para estas fechas igual y recordáramos todo lo que ha pasado, los grandes relatos terroríficos. Mención especial el caso Josué y, como les mencionaba, el caso Clarita. Todos esos también por ahí la casa del joven Fidel, lo de Nash, o sea, relatos muy bonitos. A mí me gustaría que lo recordáramos en estas épocas de aniversario, o bien si no, en una noche especial, como les comentaba anteriormente, en un 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, sería muy fantástico. ¿Cómo ven? Okay. Saludos amigos desde el hermoso estado de Tlaxcala, su amigo Lalo Rock. Saludos. Vale.
Gracias, mi querido Lalo Rock.
Por supuesto, ustedes son los que van determinando qué es lo que se hace en el programa.
Ahí está la sugerencia de nuestro amigo. Dice José Alfredo Camacho: tengo dos hermanas. Mi mamá murió en el cumple de una y mi papá en el de la otra.
Uy, fíjate nada más.
Sí, sí, sí.
En la familia, dos fechas muy marcadas y súper importantes.
Sí, bueno, mira, puso nuestro amigo el tema aquí en la mesa y sí que ha generado algunos comentarios. Lady Búho dice: yo he conocido dos, a mi gemela y a un hermano de una amiga, así que somos tres del mismo día. Ay, amiga Lady Búho, no lo sabía, qué bien. ¿Y se parecen? O sea, en cuanto a... obviamente tu gemela, pues, se parecen en físico, pero en cuanto al carácter, a los gustos, las cosas que no les agradan, ¿hay algún parecido?
Mira aquí, Noelia Morán: mi hija nació el mismo día que falleció un primo hermano y todo sucedió a la misma hora. Exactamente, Nacho, en esta hora alguien fallecía y alguien moría, pero de la misma familia.
Impresionante.
Claro.
¿Por qué habrá esa relación?
Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos.
Quiero felicitarlos por sus 27 aniversarios.
Gracias.
De La Mano Peluda. Esperemos y sigan siendo muchos, muchos más. Como dicen ustedes, a ver si llegan a los 30.
A
Yo
ver.
Creo que sí van a llegar.
¿Sí crees?
Verdad. Quisiera contarles historias de mi vida, porque la verdad, desde muy pequeño empecé a tener cosas así. Puedo ver fantasmas, siluetas, oír cosas. Pero pues yo empecé con esto de cuando tuve a mi hermanito. Uh-huh. En paz descanse, ya falleció, él estaba pequeño. Quisiera contarles pues poco a poco, de perdido, una parte de mi vida por semana.
Claro.
A ver si podemos.
Claro,
porque
sí,
como amigo, aquí llueve mucho y pues estamos en la zona de Guerrero, pues no hay mucha señal.
Ah, bueno.
Ahorita aprovecho porque pues ya es mi hora de salida, pero tengo que trasladarme y se pierde la señal.
Ah, fíjate.
Pero bueno, la historia de mi vida de los sucesos paranormales, pues fíjense que, como les comentaba, tuve un hermanito que falleció pues muy pequeño. No tendría ni los 2 años. Recuerdo que pues teníamos una convivencia pues de niños, pues no lo recuerdo mucho yo a él, la verdad. Pero él falleció a causa de que su abuelita de él, por parte de mi papá, pues no lo quería. Y lo llevaron y pues prácticamente como que lo maldijo.
No me digas.
De ahí el niño empezó a sentirse mal, hasta que falleció. Y pues el día en que el niño falleció, mi hermano...
Aquí nos vamos a quedar hasta el día en que el niño falleció.
Sí.
Vamos a la pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos y nos quedamos en un momento crucial.
¿Cuando el niño falleció?
Bueno, dice mi mamá que yo me bajé corriendo, porque nosotros vivíamos en la casa de la parte de arriba de la calle, y ellos vivían en una parte pues un poquito más plana, mejor instalada. Dicen que yo me bajé corriendo y que me paré en la puerta de la casa de la señora, y que recuerdo que ella me dijo que qué cosa quería yo, que si no estaba conforme con lo que le había pasado a mi hermano. Yo recuerdo que la quedé viendo fijamente a los ojos, y ella también, pero dice su esposo de la que era mamá de mi papá, que mi rostro cambió, que mis ojos se hicieron así grandecitos como si fueran aceitunas. Uh-huh. Y que la señora cayó desmayada. A raíz de eso, pues ella ya perdió la movilidad para caminar, cayó en cama. Eso yo les estoy diciendo, yo tenía como unos 4 o 5 años, no mucho. Pero o sea, yo ya podía caminar bien, hasta corría y todo. Y a raíz de eso, pues la señora, como les digo, cayó enferma, quedó muy delgada. O sea, prácticamente llegaba a pesar hasta, yo creo que unos 20 kilos, porque estaba súper delgada.
Sí, amigo.
Por más que le hicieron estudios, la llevaron con médicos, nunca le encontraron nada. La señora duró así como unos 10, 12 años, la verdad, con eso. Y en mis sueños, pues a mí, yo recuerdo que se me revelaba la señora, que me decía que la perdonara y la perdonara, que por lo que había hecho. Pero pues yo nunca le tomé importancia a eso. Incluso pues a raíz de eso la señora pues llegó a caminar, pero así pasito, o sea, no, nunca caminó bien, hasta que la señora falleció. Y después después de que falleció, la señora se me siguió revelando en los sueños. Uh-huh. Y hasta que pues yo prácticamente pues le dije que yo no le podía perdonar nada, pues, porque yo no lo recordaba muy bien al 100%. Pero incluso le puse una veladora y dejé de soñarla, dejé de verla en mis sueños y todo eso. Y pues de ahí nos cambiamos de casa, pues ya no queríamos estar ahí cerca, porque mi mamá pues le tenía resentimiento, la verdad, porque nunca quiso a mi mamá y decía que mi hermanito pues no era hijo de mi papá. A raíz de eso, pues, de ahí
mala, ¿no?
Yo sentí que empecé a ver cosas. Porque cuando nos cambiamos a la siguiente casa,
sí,
había una barranca, bueno, que prácticamente era un basurero, donde tiraban todos los desechos de aquí del pueblo. Porque no es un lugar muy grande aquí en la parte de Tecuanapa, Guerrero, pero esa parte era un basurero. Ahorita ya hay casas normales, pero está feo, como quiera. Uh-huh. Ajá. Ahí yo recuerdo que una vez tiraron un colchón, ya no lo necesitaban, pues, y nosotros como niños fuimos y hice un amiguito por ahí de esos lados y andábamos a brinque, cuando vimos que de la parte de abajo andaban como 4 o 5 niños, pero traían así como unos trinchetes, como los que salen así en las caricaturas, los diablitos, pero pues no estaban vestidos de rojo ni nada. Ajá. Simplemente pues traían unos niños panzoncitos con trinchetes. Ajá. Y bueno, no les tomó importancia, pensamos que eran unos niños que estaban jugando abajo, y seguíamos a brinque, juegue, nos tirábamos, cuando de repente vimos que se empezó a incendiar de la parte de abajo. Y empezó así a brotar lumbre, y vimos que se estaba quemando, y la lumbre pues iba avanzando rápidamente, y los niños estaban bailando y brincando también ahí abajo, en medio de la lumbre. Fue cuando nos dio miedo, y recuerdo que salimos disparados de ahí, corriendo a nuestras casas, que estaban como unos 150 metros aproximadamente. Llegamos a la casa y dice mi mamá que yo llegué y me desmayé. Y el muchachito, bueno, mi compañero de juego también llegó y cayó desmayado. Incluso él estuvo como 2 días en coma por el susto que se pegó. Yo recuerdo que mi mamá me echó agua bendita en la cabeza y en todo el cuerpo, y cuando me la estaba echando, sí, me empezó a brotar como humo de la cabeza, así como si fuera vaporcito. Uh-huh. Y me tuvieron que llevar a curar, pues, aquí con los chamanes que me curaron.
A ver, ¿con los chamanes que te curaron?
Los chamanes que me curaron de espanto, y dicen que sí, pues estaba fuerte el espanto porque había visto, como dicen ellos aquí, a los chaneques y todo eso. Bueno, pasó eso. De ahí me regalaron un muñequito ahí mismo, un payasito. Pero si quieren, eso se los cuento después, en el transcurso de la semana que viene, porque pues sí está medio interesante, porque no es lo único que me ha pasado a raíz, okay, digo, de lo que le pasó a la mamá de mi papá. Pues de ahí empecé a ver muchas cosas. Estaré en contacto con ustedes, Gina y Nacho, que se las pasen muy bien este 27 aniversario. Y
gracias,
pues,
amigo.
Espero contarles de perdido dos relatos por semana, porque sí he vivido muchas cosas, la verdad.
Okay, y pues, ¿nosotros?
Nacho, ahí me disculpas por tu pastel, te lo llevaba, y como te dije, a medio camino me dio hambre, y desde aquí del estado de Guerrero,
amigo.
Y pues me lo tuve que comer.
Eso,
nomás que a ver si no me da la diabetes por comer tanto dulce.
Ay,
bueno,
hijito,
no, pues, que tengan una excelente noche,
goloso,
y que se lo pasen muy bien.
Muy bien,
ya, amigo, traía el pastel, pero sí, pues me dio hambre, ¿qué le vamos a hacer? La intención es lo que cuenta. Y tú lo traías, así es que muchísimas gracias, y por supuesto que nos encantaría escuchar todos los relatos que tienes, y lo vamos a ir dosificando, así como tú dices, uno o dos por semana.
Eso es, claro que sí, mi amigo, te mando un fuerte abrazo, y bueno, pues ya me antojaste el pastel, pero pues lo bueno fue que te lo comiste y no se desperdició. Saludamos a Mari Valle Guevara, dice, buenas noches desde Costa Rica, wow. Mano Peluda Internacional. Nachito y Gina, saludos, amiga. También es Elendi Hernández. Ok, saludos. Y también dice Francisco González, mi mamá nació el 9 de noviembre, mi hermano también, y mi sobrino también nació el 9 de noviembre. Varias personas, ¿eh? Varios.
Hola, Gina, Nacho. Hola a familia peludomaníaca. Tengo unos hermanos gemelos que nacieron el mismo día. Bueno, son gemelos, ¿verdad? Y mi hermana también nació el mismo día, el 14 de febrero. Ay. Saludos a todos, buenas noches. Les cuelgo porque estoy de incógnita aquí en el trabajo, bye.
Ok, amiga, pues muchas gracias. De cualquier manera, qué increíble. El mismo día, en el 14 de febrero, no cualquier fecha, ¿eh? Y yo me imagino que se aman mucho.
Sí,
como
Nacho,
familia, ¿no?
Pero mira, para los papás, cuando las festejaban, pues todo quedaba el mismo día.
Así es. Wow, pues sí, se hacía una sola fiesta y aprovechaban, ¿verdad?
Javier Alonso de Aquilema, un abrazo desde Ecuador. A todos los amigos, felicitaciones también por estos 27 años.
27
saludos
años
hasta Guayaquil, donde nuestro amigo nos está escuchando, y sabemos que también allá hay muchos amigos que escuchan La Mano Peluda.
Así es, pues sí, ya estamos en el año 27 de la nueva era. Ay, 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 ¿qué tal, eh? La nueva era, pues sí, realmente, quieras o no, Gina, así nos tocó. Estamos justamente aquí, dice, hay aquí el dragón. Qué raro, ya con mucho dulce siempre me baja el azúcar. ¿Cómo? O sea, comes dulces y te baja el azúcar.
Ah, qué raro.
O sea, le hace un efecto inverso. Órale.
Ok, bueno, pues entonces vamos también a recibir más relatos y también comentarios acerca de las sombras. Tú has tenido esta experiencia, danos tu experiencia también. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Buenas noches, ¿sí me escuchan?
Perfecto, ¿cuál es tu nombre?
Soy Odi, desde la Florida.
Odi, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
También, aquí festejando estos 27 años, como debe ser, con relatos. ¿Tú cuál nos quieres contar?
Primeramente, felicidades.
Gracias, amigo.
Desde chico sigo La Mano Peluda.
Eso es.
Y pues, apenas ahorita me toca contar mi historia.
Ah, pues entonces, tanto tiempo hemos esperado que vamos a poner mucha atención.
Sí, tengo muchas historias, pero el que sí les quiero contar, aquí en la Florida, desde chico mis padres y mis tíos iban a jugar a fútbol los fines de semana. Iban, sí, se juntaban, había una liga de equipos. Y pues yo iba con mis primos, jugábamos con la pelota, lo pateábamos, y una vez lo pateamos bien fuerte y se fue lejos, y se fue hasta un bosque. Había un bosque lleno de árboles, estaba bien verde.
Sí.
Y de repente que vimos dos niños en un árbol. Tenían como trapito, así como en la película de Tarzán, que tiene un trapito nomás en sus áreas íntimas.
Sí.
Así estaba una niñita y un niño. Había una casa de, ¿cómo se llama?, hecho de madera. Una casita hecha de madera tenían ellos, y nos llamaron, vente, vamos a jugar. Era en inglés, imagino, creo que sí, en inglés. Vamos a jugar.
Aquí permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te me vayas, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Te ha tocado sentir que alguien te observa y que de repente puedes ver una silueta oscura con forma humana, generalmente masculina, como si te estuviera observando silenciosamente y de manera inmóvil? Al parecer, solo reaccionan con fugacidad cuando son detectadas estas sombras al filo de la mirada. Cuando nos damos cuenta, desaparecen. Y entonces, 1-2 segundos y ahí estuvieron. Vamos a continuar con el relato de Odi, que aquí lo hicimos esperar. Ya estamos contigo.
Sí, como les decía, los papás y los tíos iban a jugar fútbol los fines de semana.
Sí.
Y yo y mi primito los juntamos y pateamos la pelota y lo pateamos, y es cuando vimos a los niñitos. Uh-huh. con la tela ahí nada más en sus áreas íntimas nada más. Uh-huh. Tenían una casita y nos llamaron, venga, vamos a jugar. Ok, está bien. Y antes que llegáramos allá había como una barranca de agua, pero estaba bien oscuro, estaba bien negro, y nos dijeron, no se caigan, porque si se caen nunca van a regresar. Y pues, a mí me dio mucho miedo, no quería cruzar, pero mi primo, él se cruzó y empezó a jugar con ellos. Digo, ¿ya qué? Entonces me crucé también y pues, andábamos ahí jugando y lanzándonos de los árboles y todo, y nos fuimos para atrás y como si nada.
Sí.
Y como si nada, ya cuando estuve grande, y apenas digo, ¿qué pasó ahí? Ahí éramos niños, vimos a estos niños y jugamos así como si nada. Y hasta que me doy cuenta, pues, ¿qué tal si eran unos espíritus de antes?
Sí, podría ser, ¿eh?
Hasta que te cayó el 20, ¿no?
Sí, pues, ya muy tarde, pero pues, de chiquito pues, no pensé en eso, pues, eran otros niños también y querían jugar. Y pues jugamos.
Sí, claro, mi amigo. Pues qué experiencia tan irregular, ¿no? Tan extraña.
Sí.
Ahora lo analizas y hasta sientes escalofrío, me imagino.
Sí, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Unos niños tarzanes.
Ok.
Me imagino.
Sí, niños de la selva.
O sea, tenían el cabello largo, ¿no?
Sí, cabello largo. Uh-huh. Eran niños güeros, un poco de mugre en su cara, en su piel.
Gracias por haberte reportado y un saludo muy afectuoso para todos los amigos que también se encuentran por allá, por esta ciudad.
Sí, buenas noches, gracias. Otro día cuento más ¿sí? historias.
Perfecto. Te vamos a estar esperando. Gracias.
Dale.
Hasta luego, mi amigo Odi. ¿Se llamará Odilón? Así tenía un amigo que le decíamos Odi porque se llamaba Odilón. Y le mando un saludo si nos está escuchando un amigo de allá de otro grupo radiofónico donde empezamos nuestra carrera profesional. Muchas gracias.
Hassan Cruz, buenas noches. Aquí reportándome para felicitarlos por estos 27 años de La Mano Peluda. Que sean mucho más. Los escucho cada vez que puedo, pero con mucho gusto. Desde 1996 o 97, saludos desde Papantla, Veracruz.
Ay, Papantla, tus hijos vuelan, decían por ahí. Manuel Díaz, buenas noches. Felicidades por los 27 años, ya estamos en el año 27, ¿eh? Saludos desde la Benito Juárez. Vientos, hermano, gracias.
Y aquí nos está diciendo una amiga, yo tengo una historia relacionada precisamente con sombras.
Ok, pues sería muy bueno que la contaras, es el momento adecuado. Dice Rosario Castañeda, mi mamá murió el 24 de diciembre, mi esposo el 31 de diciembre, ve nada más, el 24 y 31, Gina, y mi papá en mi cumpleaños, y mi nieto nació en el cumpleaños de mi esposo. ¿Cómo ven? ¡Uy, qué extraño juego de fechas aquí!
Sí, por supuesto, ¿eh? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
David Betancourt.
David, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras?
Bien, bien, mira, yo ahorita en estos momentos me encuentro en el estado de Tlaxcala. Soy originario de Veracruz.
Ah, ok, mira, y estamos aquí unidos por estos temas, porque además tú nos dices que tienes un relato acerca de sombras.
Sí, así es, esto pasó allá de donde yo soy originario. Curiosamente yo estoy, soy de la zona de Veracruz, pegado allá, ya con los brujos de Catemaco.
Ah, ok, mira.
Ya, por ahí mi municipio se llama Ángel R. Cavada, estamos como a una hora de Catemaco.
Ok.
Muy cerca.
Muy bien.
Bueno, mi relato va así, yo tendría por ahí alrededor de... que serían entre 8 o 10 años. Uh-huh. Y mi hermano, esto nos pasó a mi hermano mayor, que él tendría entre más o menos como 12 años, y mi prima también es de la misma edad, se llevan solamente un día ellos. Y nosotros un día nos encontrábamos jugando en los patios, así como la niñez de antes, ¿no? Todos los juegos antes de toda esta tecnología, andábamos jugando. Curiosamente, digamos, está la casa de mis padres, hay un caminito que nosotros le llamamos un callejón, y enfrente, digamos que está la casa de mi tía, mamá de la prima que andaba con nosotros. Uh-huh. Había otra casa de otro tío que en ese momento no estaba habitada, y seguía otra casa que tampoco estaba habitada.
Sí.
Esa tarde nosotros andábamos jugando en el patio trasero de la casa de en medio, y la casa de al lado, la que estaba abandonada, en la ventana no tenían, no era cortina, era como una sábana, o sea, y estábamos los tres ahí agachados jugando tierra, ahí estábamos, pero de momento, pues algo, como que algo nos llamó, nos llamó la atención, y volteamos los tres hacia la ventana que nos quedaba prácticamente enfrente. Esa ventana que le tenía una colcha, no era una cortina, era una colcha que sí. por el aire, pues con lo pesado de la colcha no pudo haberse levantado.
Sí.
Uh-huh. Curiosamente los tres levantamos la vista, volteamos hacia la ventana y vemos una sombra de un hombre de sombrero que con la mano nos llamaba, o sea, nos hacía la seña de ven. Uh-huh. Y los tres nos volteamos a ver y salimos corriendo hacia la casa, o sea, hacia arriba, hacia la calle.
Sí.
Y ya estando los tres pues, prácticamente calmados, empezamos a platicar qué habíamos visto.
Sí.
Y los tres coincidíamos en que habíamos visto un hombre de sombrero que nos llamaba.
Uh-huh.
Curiosamente, bueno, esto digo, pasa aproximadamente, yo tenía 8 años, actualmente tengo 32.
Sí.
O sea, hace 24 años. Curiosamente, pues pasa el tiempo, pues crecemos, mi prima tiene sus hijos y su niña que en ese entonces ha de haber tenido como 4 años. Esto le estoy hablando de hace más o menos como 3-4 años que pasó. Su niña tenía como 4 años, andaba jugando en la calle, ahí enfrente de casa de mis papás. Y le digo que esta casa donde nosotros vimos eso está literalmente también enfrente de la casa. Y la niña andaba jugando también en la calle, ya sobre la tarde, y de repente dicen que la niña pues pegó el grito de asustada. Y pues ya fueron a verla, la calmaron y todo. Cuando le preguntan a la niña qué había pasado, la niña le responde que había visto un hombre que le decía ven, así con la mano.
La llamaba.
Sí, y curiosamente, 20 y tantos años después, pasa esto, que a la niña nunca se le platicó esa situación, nunca se le dijo, pues era una niña pequeña.
No.
En la misma casa, en diferente ventana, pero curiosamente, 20 y tantos años después, ocurre lo mismo.
Vaya.
Y aquí importante que tú dices, nadie le dijo nada a la pequeña, como para que ella hubiera tenido esa referencia.
Sí.
Exactamente, nadie le había platicado, pues una niña de 4 años, 3 años, 4 años, no le platica a alguien algo así de espanto, ¿no? De miedo.
Claro. Vaya, pues qué experiencia nos acabas de contar. Y es que los pequeñitos, sobre todo cuando tienen esta edad, tienen mayor percepción. Nosotros agradecemos muchísimo te hayas reportado.
No, muchas gracias. La verdad es la primera vez que llamo y,
muy bien, amigo.
Y ya por ahí en un grupo de Facebook conté esta historia y sí, pues la gente se asombra porque pues tantos años después vuelve a ocurrir lo mismo y pues una niña pequeña refiere lo mismo que nosotros vimos 20 y tantos años atrás.
Sí, es impresionante. Y lo que deja claro es que la chica, la niñita, dijo la verdad. Simplemente sí, lo que veía.
Así es.
Pues muchísimas gracias. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias. Aquí lo seguiremos escuchando.
Excelente, amigo.
Gracias. Saludos.
Buenas
noches. A Tlaxcala.
Noches.
Y nos despedimos de las estaciones que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A medida que los niños van creciendo es cuando van perdiendo esta posibilidad o esta capacidad de ver lo que nosotros como adultos, ya a lo mejor nosotros lo bloqueamos, pero ellos sí tienen la posibilidad de seguir viéndolo.
Sí, cuando son niños y además hay algunos que no se les quita nunca, Gina, ¿eh? Hay algunos pequeños que ya inclusive siendo grandes dicen, es que yo tengo esa videncia, yo veo cosas que los demás no. Y pues los hemos reconocido ya como adultos a muchos de ellos. Algunos lo relacionan esto con aquello de los niños índigo, los niños cristal y la otra generación que supuestamente ya viene,
¿no? Arcoíris.
Los niños arcoíris. Algunos lo relacionan con eso, sin embargo, eso ha existido siempre. Así que es cierto que vamos nosotros bloqueando nuestros sentidos. ¿No te has fijado cómo cuando eres niño, pequeñito, o cuando hay niños, no le tienen miedo a nada? Conforme van creciendo, van siendo más conscientes del entorno y comienzan a tener miedos. De pequeños nada les da miedo. Vienen así, hasta que las cosas los van dando una señal de que esto es bueno, que esto es malo. Nosotros mismos como papás, tal vez la televisión o muchas otras cosas.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Sergio.
Sergio, bienvenido, ¿dónde te encuentras?
En Colorado, Estados Unidos.
Nos parece excelente que hoy te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. ¿Ya estás de regreso del trabajo?
Ya estoy en casita desde hace un ratito. Hemos seguido el show desde que volví a encontrar los canales en YouTube. La semana pasada me comuniqué. Es la segunda vez que llamo.
Muy bien.
Qué bueno, hermano. Sergio, ¿hoy qué nos quieres contar?
Oye, yo quería relacionado con lo que están diciendo de las horas, y viene muy, muy a tema con lo que están diciendo de los niños que pueden captar y ver todo ese tipo de situaciones.
Sí.
Porque la vez que yo les llamé, les había comentado que a mí también toda la vida, durante toda mi vida, había visto muchas cosas, pero también era muy, muy miedoso para todo eso, ¿no? Me gustaba, me llamaba la atención, pero ya como que a la hora que pasaban las cosas, pues sí me asustaba mucho. Incluso yo no podía ni salir a la tienda solo por de la noche, porque pues me daba mucho miedo.
A ver, cuéntanos.
Casi en todos lados donde habíamos vivido, se veían sombras o podíamos percibir, pero nos pasaba a todos en la familia. Pero mi mamá, como sabía que yo era muy, muy miedoso, pues trataba de no mencionarlo. Pero yo estoy seguro que todos en la familia, tengo dos hermanos y mi mamá, mi papá ha vivido la mayor parte del tiempo acá en Estados Unidos. Entonces vivíamos nada más con mi mamá, y yo estoy seguro que mi mamá no mencionaba eso cuando éramos más chicos, pues para no asustarnos. Ya después nos fuimos a vivir a Toluca.
Sí.
Y en la casa, bueno, todo fue como muy rápido. En cuestión de un mes tuvimos que encontrar escuela para mí, para mi hermano, para mi hermana, y encontrar un departamento. Y mi mamá se estuvo moviendo mucho y encontró un departamento. Nosotros desde que llegamos sentimos que el lugar era muy frío. Era, bueno, creo que es una ciudad muy fría, pero el lugar donde vivíamos siempre estaba muy frío. Entonces desde que llegamos lo notamos. Y cuando empezamos a acomodar nuestras cosas, nos percatábamos de que había, que se veían así sombras. De repente estábamos sentados en la sala viendo la tele y se sentía que pasaba alguien por detrás, pero rápido, hacia las habitaciones del fondo, en el departamento.
Sí.
Y volteamos así de reojo y ya no veíamos nada. Una vez nos pasó a mí y a mi hermano, estábamos escuchando música en la sala y los dos volteamos al mismo tiempo y me dice, ¿sí viste? Le digo, sí. Y ya cuando nos levantamos a preguntar si estaba alguien o si, porque nada más estábamos, mi mamá no estaba ese día en la casa, se había ido con mi hermana más pequeña, nada más estábamos él y yo. Entonces no vimos nada, y así estuvo bastante tiempo, pero yo no pasaba mucho tiempo en casa en aquel entonces, porque estaba estudiando en la mañana y por las tardes siempre estaba fuera de la casa. Tenía una novia, entonces casi todo el tiempo estaba con ella, y ya cuando llegaba en la noche, pues no mencionábamos nada al respecto, hasta que después mi hermano se vino a Estados Unidos también, y nada más nos quedamos mi hermana, mi mamá y yo solos en el departamento, y era un departamento de tres recámaras solamente para tres personas. Entonces mi mamá y mi hermana era muy, muy chiquita, dormían en la misma recámara, y teníamos una recámara que no estaba ocupada, que había sido la recámara de mi hermana, y estaba vacía siempre, y siempre se escuchaban ruidos allá adentro. Se escuchaba que tiraban cosas, íbamos a ver y todo estaba normal, como si no pasara nada. Una ocasión, mi hermana estaba estudiando en la tarde, en el turno vespertino, ¿no? Sí. Y yo llegué temprano a la casa y vi que mi mamá estaba llorando. Entonces, pues, yo me preocupé, porque lo primero que me vino a la mente fue que algo había pasado acá en Estados Unidos, no sé, con mi papá o con mi hermano. Entonces le pregunté, ¿qué tienes? Y me dice, no, nada. Le digo, todo está bien, pasó algo. Algo tienes, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? Y me dijo, te voy a decir, pero no quiero que te asustes. Y me dijo que ella vio a un hombre. Ella estaba en la cocina y sobre ese pasillo al final estaban las dos recámaras. Y dice que ella vio que alguien estaba parado, un hombre parado en la entrada de la recámara, de que era de mi hermana, que estaba vacía. Sí. Y que no le decía nada, solamente la estaba observando. Y que mi mamá le preguntó, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque pues ella se percató que no era un ser humano, no era una presencia. Y me lo describió, y o sea, me dio muchísimo, muchísimo coraje, me dio muchísimo enojo, porque pues mi mamá es una persona muy religiosa, rezaba muchísimo, siempre pedía por todos para que nos fuera bien, porque estábamos separados, mi papá y mi hermano estaban desde acá en Estados Unidos, nosotros estamos en México, siempre con la incertidumbre. Entonces yo pienso que si alguien no se merecía que la asustaran de esa forma, era ella, ¿no? Entonces esa noche yo no me quise quedar en mi habitación, me quedé en la sala porque estaba como esperando a ver si se escuchaba algo, si había algo para ir yo a la recámara, y no pasó nada. Curiosamente, ese fin de semana, mi mamá tenía que ir, regresar a la Ciudad de México, porque nosotros somos somos originarios de la Ciudad de México, y toda mi familia todavía vive allá.
Sí.
Entonces, tenía que ir porque iban a hacer como, ¿cómo se puede decir?, como un ensayo general para una fiesta de quinceañera de una de mis primas. Entonces ella tenía que estar acá, se trajo a mi hermana y yo me iba a quedar sola en la casa. Y ese día, yo recuerdo que llegué muy, muy enojado y empecé a retar, ¿no? A lo que fuera que estaba molestando a mi mamá y a nuestra familia en la casa, que me molestara a mí. Porque, como les digo, me dio muchísimo, muchísimo coraje, muchísima rabia.
Sí. Uh-huh.
Y se escucharon así como azotones de puertas, pero no pasó nada. O sea, no vi a nadie, no se me presentó nadie. Y a partir de ahí, la actividad en la casa donde vivíamos disminuyó muchísimo. Uh-huh. Ya no se veían las sombras, ya no se veían correr. Mi mamá decía que era como si corrieran niños, como niños corriendo, porque pasaba muy rápido. Y no los percibíamos, o sea, no sabíamos qué era, pero sabíamos que había pasado algo. Y a partir de ahí bajó muchísimo. O sea, aún sí se escuchaban de vez en cuando, sobre todo en los vecinos de arriba, que no duraba nada. En el departamento de arriba, la gente no duraba. Llegaba, vivía un par de meses, se iba y se escuchaban todavía mucho. A veces el departamento estaba vacío y se escuchaban todavía mucho los ruidos, como si estuvieran arrastrando muebles arriba, ¿saben? Ese tipo de ruidos, como si estuvieran arrastrando los sillones, cosas así, estaban vacíos, pero nuestro departamento se disminuyó mucho todas las actividades que nos pasaban.
Okay, fíjate que cuando este tipo de sombras son vistas, por ejemplo, con el rabillo del ojo, que son apenas algunos segundos, se dice que no tiene como relación a alguna presencia de conciencia cuyo cuerpo dejó de vivir. O sea, no tiene una presencia que tenga que ver con algún fallecimiento y tampoco emiten sonidos. Simplemente están ahí presentes.
Sí. Entonces, no sé bien qué era lo que... Bueno, no sé si era algo también que nos venía siguiendo, porque también eso nos pasaba cuando vivíamos en la Ciudad de México. Pero ahí se identificó mucho, y fue cuando a mi mamá y mi mamá no, como les digo, siempre trataba de ocultar ese tipo de información para que yo no me asustara, porque yo incluso a esa edad, yo era un adolescente, ya tendría yo unos 16 años, yo creo 17 años,
sí,
más o menos, y aún así era muy, muy miedoso para todo eso, ¿no? Me gustaba mucho, y era yo del típico de que yo los escucho a ustedes de que tengo 10 años más o menos.
Ok, gracias, ¿no? Amigo.
Cuando empezó.
Sí.
Y entonces, pero sí me daba mucho miedo. Cuando, a la hora de la verdad, me asustaba bastante. Entonces, mamá siempre, mis papás en general, los dos, mantenían esos temas así como no se hablaba de eso. Por lo mismo de no asustarnos más, pero esa vez sí yo la vi muy, muy, muy asustada.
Pero aquí fíjate, un dato, Sergio, muy importante, es que precisamente el miedo, el desequilibrio, hace que este tipo de presencias se empoderen, se engrandezcan,
sí,
o tengan mayor presencia. Entonces, quizá ahí mismo esto se estaba generando porque se estaba alimentando energéticamente. No te vayas, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Sergio, las pausas no se detienen, por eso te interrumpimos, pero ya estamos nuevamente aquí contigo.
No, muchas gracias, claro, yo entiendo lo de las pausas. Sí, yo también había escuchado eso, y yo creo que también por eso mi familia siempre evitaba esos temas, porque yo sí, lo mío era como que demasiado, demasiado miedo. Pero a partir de ahí, yo como que yo me envalentoné, y dije, bueno, ya que sea lo que tenga que ser. Siempre hemos sido todos muy... Yo no soy una persona muy religiosa, pero soy una persona de mucha fe, ¿no? Creo que hay una energía superior que nos nos cuida, pero sí no me puedo identificar mucho con las religiones, porque al final de cuentas, pues, ya eso son creencias personales de cada quien y siempre uno entra en discusiones por cosas así. Pero sí creo en la presencia de un divino, ¿verdad? Entonces, eso me dio como mucho valor y dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Digo, a mí, sí teníamos un poquito de mucho desequilibrio en la casa, porque como les digo, estábamos separados, siempre había como que incertidumbre, mi hermano no estaba muy feliz acá, hemos estado siempre juntos, entonces yo pienso que todo eso hizo que se maximizaran las manifestaciones que nosotros presenciábamos en esos días.
Sí, podría ser esta una de las posibilidades, pero por ejemplo, ya a medida que creciste y que fuiste tomando otro sentido de la vida, ¿esto ya no se hizo presente?
Para mí no, hacia mí no. Yo dejé, por ejemplo, sí he visto, después de eso sí seguí viendo cosas, pero ya no me daban miedo, lo tomaba yo como con mucha más naturalidad. Yo en mi rato pasado les había comentado que en una ocasión que me habían asustado en el portal de San, bueno, trabajaba cerca del portal de Santo Domingo, me habían dado ganas de tirarme de la ventana del miedo que tenía. Entonces, ah, sí. Nacho me comentó que había sido como un pensamiento inducido, ¿no?
Sí, claro.
No era tanto el miedo, sino que alguna entidad quería que ocurriera otra tragedia ahí donde estaba yo. Uh-huh. Entonces, yo seguí presenciando cosas así, como decía, me pasaron toda la vida, o me han pasado toda la vida, pero ya no lo veía con miedo, ya no me daba miedo, ya lo veía como una parte, pues sí, que no podemos entender, se podría decir, que nos falta conocimiento, pero no creo que sea también así como que siempre tengamos que tener miedo, ¿no? Sino al contrario, sino como aprender a convivir con eso. Por ejemplo, a mi hermano y a mi hermana, que son más más jóvenes que yo, ¿no? Y mi hermano, que siempre ha sido un poquito más valentón en ese aspecto, también le han pasado cosas y se le manifiesta, y él sí sé que le da más miedo, y a mi hermana también, pero es algo como que lo traemos en la familia, o sea, que nos pasen cosas así, que a mi hermana, por ejemplo, le prende mucho la tele, le hablan cuando está en la recámara, pasan y le hablan por su nombre. Entonces, pero ellos sí sé que les da más miedo. Mi hermana, por ejemplo, no habla de eso también, porque también siempre siente que le va a pasar algo si habla de eso.
Mejor lo evita.
Así es.
Pues lo evita, exacto. Pero, pues, no sé, yo a lo mejor también sería así si no hubiera sido yo que vi a mi mamá tan asustada, ¿no? Yo pienso que también yo sería de los que evita las cosas o lo ve durante el día y en la noche ya mejor me pongo a pensar en otra cosa. Si no hubiera sido porque vi a mi mami así tan asustada, ¿no? Que claro. Eso me malentonó, me dio un valor que no sabía
fuerza.
Que tenía. Sí. Y ya de ahí, pues, ya no siento ese miedo tan feo.
Mira, pues entonces, el hecho de tú un momento crítico tomarlo para que te diera fuerza, uh-huh. Y esto te ayudó a superarlo.
Sí. Rompió.
Sí, así es.
Rompiste con el mecanismo, amigo, porque esto se convierte en un mecanismo. O sea, hay un impulso y tú reaccionas de manera que ellos ya esperan que reacciones. Y cuando tú rompes ese mecanismo, pues todo eso cambia. Y lo mismo deberían hacer tus hermanos, nada más que, pues, obviamente es cuestión de temple, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora ya ambos son papás. Yo no tengo hijos, pero ambos que son papás, yo pienso que eso es lo que les da a veces también. Dar fuerza, ¿no? Cuando sientes que tienes que proteger a alguien, yo pienso que eso fue lo que cambió, que yo sentí que tenía que proteger a mi mamá. Uh-huh. Y yo pienso que ahora que ellos son papás, es la hora que ellos puedan romper ese ciclo, porque hay alguien que es más indefenso que ellos ahora, ¿no? Y siento que eso es lo que puede hacer que ellos sigan rompiendo, porque estaba hablando con mi hermana de eso precisamente hace un par de días.
Sí.
Y le digo, bueno, pero es que si no, los niños van a crecer con las mismas cosas que tenemos nosotros, porque ellos también ya les empiezan a pasar cosas, sino de que están en su cuarto y les apagan los electrónicos, todo eso.
Híjole, no me digas.
Pues, sí, es como si nos fuéramos heredando, pues.
Ajá. No, hay que romper con eso, ¿eh? Hay que romperlo de plano.
Sí. Sí, eso es lo que planeamos hacer. Bueno, yo quiero que mis hermanos, no quiero decir sean malditos, pero porque lo son, uh-huh. Pero que vean esto. esto de una forma más, no sé, como más natural. Es al final, es como yo lo, así como yo lo entiendo, es algo que no, de lo que no conocemos completamente. No, o sea, no hay una fórmula, no hay formas, pero tenemos ideas de cómo romper este tipo de ciclos.
Exacto. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias, mi estimado Sergio. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, si me permiten, quiero primero que nada felicitarlos por los 27 años.
Gracias.
De verdad que ha sido muy, muy, pues así que muy padre. Todo desde, como les comentaba la otra vez, desde el señor Rubén García Castillo, que en paz descanse, el señor Juan González, ahora ustedes continuando con... Y segundo, darles gracias por continuar con el legado de este programa que a muchos de nosotros nos ha... Primero, hecho adictos, y segundo, dado ideas de cómo poder, como dijiste, romper ciclos y ayudarnos,
sí, amigo,
a convivir con esto de una mejor forma.
Eso es, claro que sí. Sí, muchas gracias.
Excelente noche.
Igualmente para los dos, hasta luego.
Gracias. Hasta luego, muy, muy buenas noches. Y sí, de verdad, a veces... nos hace falta un pequeño estímulo para caer en un círculo. Y a veces estos seres, inclusive nos pasa con las personas, si nosotros actuamos mecánicamente, de algún modo la gente ya se sabe nuestras reacciones. Es como cuando, no sé, tienes un apodo, ¿no? Alguien en la escuela te ponen un apodo, te ponen el pelón, o no sé, el cachetes, o un apodo, y saben que te enojas cuando te dicen cachetes, y entonces vas pasando y dicen adiós cachetes, y tú sientes que te hierve la sangre, hijo, ¿no? Y cachetes, y sientes que te hierve, y volteas y les mientas la mamá, o les dices cualquier leperada, lo que tú quieras, ¿no? Así tu reacción espontánea. Entonces, entre más lo hagas, más los estimulas a ellos, porque saben que es una forma en que tú reaccionas. Por ahí inclusive hemos hecho alguna analogía, que hay personas que dicen que cuando tengas una presencia, cuando sientas una presencia, le empieces a decir grosería, le empieces a insultar, a decir palabras que al ser ofensivas generan una vibración baja. Es decir, las leperadas, las groserías, los malos deseos, las maldiciones generan vibraciones bajas. Y recordemos que los demonios y estos seres del bajo astral vibran ahí, en lo bajo. Por lo tanto, cuando tú reaccionas de esa manera, ellos ya lo están esperando, porque es alimento. Les estás mandando vibras de las cuales ellos mismos se van engrandeciendo. Así que no es tan, o sea, podría parecer lógico, pero no lo es, que tú al momento de sentir una presencia empiezas a decir groserías. Aparentemente ellos se calman, pero ya lograron su objetivo, que tú te alteraras y que tú empezaras a decir palabras que son altisonantes y que generan energías muy, muy bajas. Entonces, pasa lo mismo.
Ok, y mira, aquí tenemos también a Alex Selvas, que nos dice, les comento que aquí les envío este audio que me pasó con uno de los muchachos que trabajaba en un proyecto de una casa de campo. Esto lo comenzamos en febrero y ellos se quedaban como veladores. Ahí hay un río muy cerca. Me comentaron que vieron una luz tipo fuego a la orilla del río. El sonido lo grabaron ellos, me lo compartieron y yo quise, a su vez, aquí exponerlo en el programa.
Vaya, pues a ver, sí. Un coyote, ¿no?
Mira, sin embargo, si hubiera sido un coyote, Nacho, a ellos no les hubiera causado extrañeza. Uh-huh. ¿O tú qué opinas? Amigos que estén allá por Chiapas, que nos digan qué pudo haber sido esto.
A ver, pues sí, estaría interesante que nos comenten nuestros amigos. A mí me dio la impresión que era como un coyote y que estaba cerca de ellos, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Alucarma dice, muchas felicidades por estos años de transmisión. Ya estamos en el año 27, amigo, y que sigan cumpliendo muchos años más. Un abrazo grande a todos. Gracias, mi querido Alucarma. Flor Beltrán, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Washington. Pues tengo también un hijo y un nieto nacido el 23 de febrero.
Aquí tenemos la terminación 8771, pero me parece que a lo mejor es un número de casa o no lo has mandado. Entonces no está registrado aquí en el Miedofón, sino con todo gusto te marcamos.
Sí, necesitamos tener el número para poderte marcar, amiga.
Aquí, hola, buenas noches. Les quiero comentar que a la edad de 10 años me dormí con mi mamá en su recámara. Yo no recuerdo a qué hora de la noche, pero dice ella que vio cómo se desprendió de su cuerpo, que ya iba a la altura del techo. Y no sé cómo, pero me desperté y mi única acción fue tratar de despertarla. Después de que ella regresara, me volví a dormir. A esa edad no supe qué pasó y me dio algo de miedo. Pero como mi mamá es algo miedosa, cada vez que me pregunta sobre esa noche, le digo que no recuerdo nada. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo relevante también de La Mano Peluda es que a través del tiempo hemos podido reunirnos cada noche, no importando a lo que te dediques, la edad que tengas, ni en lo que creas, porque aquí el respeto es absoluto. Y muchos de los amigos que trabajan en la noche como los veladores tienen experiencias muy fuertes. Y vamos a escuchar alguna de ellas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola.
Sí, es que estaba manejando aquí, ahorita me orillé cuando recibí la llamada. Buenas noches, miren, soy Juan Pablo, ya les había yo llamado anteriormente.
Claro,
quisiera contarles, quisiera contarles de cuando fui, yo trabajé hace como 11 años de velador en un panteón aquí en la ciudad de Irapuato.
Sí.
El panteón era muy tenebroso, era un panteón de esos elegantes, de la Galloso, pues, ¿verdad? Mi horario era nocturno. Bueno, en cierta ocasión vi que unas camionetas llegaron a la reja del panteón como a las 11 de la noche. Una camioneta. Ya fui y abrí, pues era la carroza de la funeraria. Ya resulta que no había ido a trabajar el ayudante de la persona que estaba encargada en la funeraria. Iban a cremar un cuerpo, porque el panteón cuenta con crematorio. Bueno, pues me dice el muchacho, échame la mano, no vino mi ayudante. Y yo con tal de ver, porque aunque tenía llaves de todo el panteón, no me daban llave del crematorio, porque para evitar, digamos, que algún malo llegara y usara el crematorio como no es debido, ¿verdad? Bueno, el chiste es de que pues ya subimos, era una persona como de 35 años, así robusta, había muerto un ataque cardíaco, lo metimos al horno. El horno, pues para los que no saben, es un horno que pareciera como los antiguos hornos de pan, pero obviamente ya es electrónico y alcanza unas temperaturas muy altas, son unos como tabiques especiales.
Sí.
Bueno, metemos el cuerpo y le cierra y depende del tamaño del difunto, es lo que dura el proceso. Pues como estaba medio robusto el hombre, iba a durar 3 horas. Y me dijo, no, ya lo dejamos ahí. Me dijo, ahorita a las 2 horas vengo para darle una movida. Ya a las 2 horas regresamos, abre la puertita del horno y con un jalador como esos que se utilizan en la casa para jalar agua, pero era totalmente de metal, arrimó a la parte más fuerte del fuego, donde había más calor, arrimó los restos que todavía quedaban, que pedazos de huesos más largos, más grandes, y con unas pinzas largas sacó una placa metálica. Pues resulta, era el hombre había tenido un accidente y tenía una placa en la cadera, y entonces la saca y la pone sobre una mesa de acero inoxidable y le vuelve a cerrar. Bueno, duró una hora más y regresamos. Entonces pues ya casi eran puros pedacitos y cenizas. Le abre, deja que se enfríe un ratito, saca todos los restos y todos los pedazos más grandes los pone sobre la mesa de acero inoxidable, y con un tipo pisapapel así de fierro, primero empieza como a machacarlos para hacerlos más pequeños. A mí se me ocurrió, porque yo era más joven, se me ocurrió decirle, al reconocer yo unas costillas, le dije, oye, ¿no habrá modo que me quede con dos pedacitos de costilla? Y me dice el muchacho, ¿y para qué quieres eso? Nada más de recuerdo. Sí, ahí agárralos. Y le trocé dos pedacitos, pues chiquitos de a tiro, sí, que metí yo en mi cartera. Bueno, ya termina, luego mete todos esos restos a una máquina, es una trituradora, y todos esos pedacitos se vuelven ya el polvo, que después se meten en la urna y pues ya se lo llevan. Uh-huh. Pues ya le ayudé a recoger, ya agarró toda la caja, la urna, todo recogió, y agarró y se fue, le cerró, porque yo no tenía, como les comento, yo no tenía llave del crematorio, más sí tenía de una sala, una antesala, pues una sala como de espera, que era donde yo pasaba a partir de las 2 de la mañana. Yo me acostaba ahí, ya dije, no, pues ya no hay nada, como de 2 a 7 de la mañana, me echaba una pestañita, la verdad.
Sí.
No, era una sala rústica, eran tres sillones con un cojín en la parte donde uno se sienta, que se podían quitar, pues, eran como colchonetitas, una rústica, pues, de madera burda, sí, elegante, pero rústica. Yo bajaba la colchoneta del sillón más largo y la ponía en el piso. Bueno, entonces ya cerró el horno, yo esperé que se enfriara un poco, y ya cuando se enfrió un poco la salita, ya agarré y me metí. Bajé la colchoneta, me acosté, y mi cabeza quedaba, puse el radio y el teléfono en la mesa del centro, mi cabeza quedaba como a unos 20 centímetros de la pared. Así yo acostado pues en el piso, y ya estaba yo en el punto, porque este es el punto donde uno más percibe las cosas, yo me he dado cuenta. No es cuando estás despierto, menos cuando estás dormido, es cuando te estás quedando dormido, antes de que te pierdas en tu cerebro, si todavía alguien llegara y tocara tu habitación, todavía estás consciente para pararte, abrirle sin flojera. O sea, ahí tocan.
Estás entrando, o sea, a nivel alfa.
No sé qué nivel de sueño será, pero estás consciente todavía como para... Estás ya medio oído, pero consciente, y escuchas el toquido y te puedes parar y abres sin flojera ni nada. Bueno, estaba yo en ese punto cuando entre la cabeza, yo en el piso, en la colchoneta, entre mi cabeza y la pared, que eran como unos 20 centímetros, escuché a este volumen, no más fuerte, no más quedito. Bueno, es que aquí es diferente. O sea, un volumen de una voz natural, normal, escuché. No, pues abrí los ojos, ¿no?
El quejido de la muerte.
No me desperté, pero abrí los ojos y dije, ay, caray. Y en eso, los tres sillones rústicos, el individual, el de parejita y el largo, empezaron junto con la mesa del centro, que eran todos los muebles que estaban en la salita de espera, empezaron a tronar. Pero parecía que me estaban jugando conmigo, un tronadero, sí, que cualquiera diría, bueno, pues el calor del cuarto, y afuera hacía frío y la, sí, puerta era de cristal, pero en ese preciso momento empezaron a tronar. Bueno, pues ya abrí más los ojos, dije, ah, caray, esto ya no es normal.
Claro.
Y del otro lado de la puerta, donde no había ventanas, no había ni una sola ventana, y estaba el horno, el crematorio, escuché. ¿Qué fue lo que sonó? Pues alguien levantó la placa de titanio de la cadera y la dejó caer sobre la mesa de acero inoxidable.
¡Oh!
Así. Y no, pues ya ahí fue cuando, no sé por qué, cualquier persona diría, no, pues yo agarro y me salgo. Pero les juro que no sé por qué agarré y me quedé dormido. Me quedé dormido, y hasta la mañana siguiente yo dije, ah caray, todo esto pasó y me quedé dormido como si nada.
Lo ignoraste.
No lo ignoré, sino como que no sé, me dio un sueño o no sé qué pasaría, una cosa rara fue allí. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó. Ya después la explicación que yo me di fue de que a lo mejor la energía de del difunto, a lo mejor la energía del difunto todavía estaba presente, por cosa rara, ¿verdad? Porque pues se supone que ya nada más iba el cuerpo a incinerarse. Uh-huh. Pero yo solo tenía los dos pedacitos, todo lo que había de su cuerpo eran los dos pedacitos de costilla que yo tenía en la cartera.
¡Ese!
A menos que ahí, ya sea en la capilla o en el horno o por ahí cerca del, por ser un panteón, es un panteón, ahí cerca del panteón estuviera otro muerto y al no haber más cuerpo, pues yo no sé si ahí se manifestó, a lo mejor no era el mismo, ¿verdad? ¿Cómo ven?
Oye, amigo, pues yo creo que sí hay una relación estrecha con eso de los pedacitos de costilla que te quedaste. Pregunta, mi amigo, ¿y cómo para qué los querías?
Nada más de recuerdo. Eran dos pedacitos, dos pedacitos como de un centímetro, pero eran las costillas chiquitas de hasta abajo. Y nada más. Y fíjense que esos dos pedacitos, ocurrió esto. Así los traje, los aventé en la cartera y ahí se quedaron. Un día venía, pues era joven, un día de mi descanso, venía de un antro, una disco aquel entonces, y venía tomadillo, ya iba rumbo a mi casa. Sí. Y me paró una patrulla. Y lo primero que pensé fue que dije, híjole, van a ver eso, van a pensar que es otra cosa, porque pues eran como cremitas y así rectangularcitos y chiquitos. Yo dije, van a pensar que es otra cosa, y si les digo que son huesos va a ser peor.
Sí,
¿cómo? Pero no los vieron. Sí, no los vieron, pero yo dije, no, yo me voy a deshacer de esto. Ya agarré, me fui para mi casa. Y fue curioso porque a los días se me pasó deshacerme de ellos. A los días me habló mi hermano, sabes que estoy tomando acá con unos amigos del trabajo, déjate venir, ahí voy yo, que yo ni los conocía, lo único que conocía era mi hermano. No, pues que coopérate para las otras. Saqué yo la cartera y salieron los pedacitos. Los pedacitos los puse sobre mi pierna y ya saben cómo es la gente que anda tomada. Uno dijo, ay, traes piedras, ¿verdad? Sí. Yo que no son nada de eso. O sea, como tipo droga, ¿verdad?
Sí.
No es. No, si es como no es. Pues no agarró este fulano metiche, el amigo ese que estaba ahí, agarró uno de los pedacitos y lo chupó. Sí, sí es.
¡Ah! ¡Amigo! ¡Qué cosa!
Y le dije, no, son huesos. Y que se pues, agarra y los avienta al jardín y pues ya se perdieron ahí en ese jardín.
Ay, no inventes, amigo. Qué cosa.
Ya chupó los huesos.
Híjole.
Chupó los huesos creyendo que eran otra cosa. Pues
Este tan metiche, ¿verdad? Sí, ¿qué le pasa? Oye, permíteme, Juan Pablo, tenemos que hacer una pausa, sí. No te vayas. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con Juan Pablo y seguramente después de esta experiencia jamás te volviste a llevar aunque sea un pedacito de uña.
No, eso es nada más lo quería de recuerdo. Quiero aprovechar para contarles un pequeño que me ocurrió también en ese panteón.
A ver.
Cuando uno dice que las brujas, uno se imagina, o sea, sí hay diferentes tipos de brujas, hay hechiceras, hay otras que ya son más avanzadas, otras que hicieron un tipo pacto con el demonio y hasta pueden hasta transformarse en otra cosa, ¿verdad? Pero eso es allá como para las sierras, unas cosas más alejadas. Uh-huh. Pero también hay gente que es normal. Miren, estaba yo en el panteón y me recuerdo que eso fue hace como 11 años en noviembre. Y llegaron unas camionetas a esa misma reja un X día, si no mal recuerdo era un sábado, y llegaron unas como tres o cuatro camionetas. Yo las vi a distancia y fui a abrir, yo pensando que era lo mismo, ¿no? El panteón, el de la carroza. Fui y abrí, pues eran unas camionetas tan elegantes, pero de nivel alto, del año y nivel alto. Uh-huh. Y había, eran como tres o cuatro camionetas.
Sí.
Y ya se habían bajado, nada más las iban conduciendo puras mujeres, pero no crean que eran muchachillas que andaban en la fiesta, no, eran señoras como de unos 45, 50 años, bien arregladas, pero arregladas como si fueran la graduación de sus hijos.
Ah, mira, muy elegantes.
A la boda de sus hijos, o sea, con abrigos, con tacones, todas iban de negro, peinadas de salón, enjolladas, y todas llevaban una lámpara en la mano. Y me dijo una de ellas: disculpe, joven, miren, nosotras pertenecemos a un grupo de superación personal y queremos hacer una práctica, pero no sé si haya modo de que nos eche la mano. Es que miren, tenemos como la idea de acostarnos un ratito para vencer nuestros miedos, acostarnos arriba de una tumba. Y yo dije: ay, caray, no, pero es que por aquí no les puedo abrir porque está el bulevar, y si me ven que les ando abriendo van a decir: ¿a quién dejaste entrar? Sí. Mejor denle la vuelta y por la parte de atrás en el cerro hay una entradita, yo ahorita las guío, yo por allá las veo. No, pues ya se dieron la vuelta a aquella colonia y entraron por una entradita que estaba allá arriba del, por la parte de atrás, dejaron sus camionetas estacionadas allá atrás y se vinieron caminando, ya las fui yo a encontrar.
Sí.
Yo llevaba, por eso recuerdo la fecha, porque yo acababa de comprar una cachorrita, una Rottweiler, que por cierto todavía la tengo y está muy viejita.
Sí.
Y en ese día tenía como unos 3 meses y la empezaba a llevar, y la perrita les tenía mucho miedo a las mujeres esas, pero pues me imagino que porque eran muchas y desconocidas.
Bueno, sí.
Se pasan, como les comento, iban entaconadas, con abrigos, vestidas, o sea, bien arregladas, maquilladas, enjolladas, peinadas, y ya iban para el monte, y ahí vienen ya entrando, y le dije: miren, en esta área no se alcanza a ver desde el bulevar, si quieren, pues ustedes aquí hagan su práctica. Yo, la verdad, en el fondo de mí, yo dije: no, pues aquí ya me gané mi propina, ¿verdad?
Claro.
No, mínimo un quinientón.
Ándele, bueno, pues sí.
Y ahí las dejé, yo le dije: yo voy a estar ahí, aquí abajo de la lomita. Era una como lomita, con un montón de, como les digo, era un panteón elegante y todas las tumbas tienen el mismo modelo de forma, uh-huh. La misma forma toda, ¿verdad? Tipo Estados Unidos, donde todos son parejas.
Sí,
sí.
Bueno, me alejé abajo de una lomita y las pude ver a contraluz, eran como unas 4 o 5 mujeres. Yo nada más en contra de la luna, porque eso sí recuerdo que había luna, yo vi como cada una primero anduvieron lampareando entre las tumbas, y me fijé y nada más vi cómo se agachó una y luego se agachó la otra, se agacharon todas, duraron como unos 10 minutos.
Sí.
Y después empieza a levantar una, se levanta otra, yo a contraluz viéndolas en la lomita. Ya cuando vi que todas se pararon y se reunieron hacia el centro, ya me arrimé yo.
Sí.
No, pues si se les ofrece algo, no, no, que muchas gracias, no sabes cuánto nos has ayudado, de veras nos ha sido de mucha ayuda, y ya las acompañé yo a la entrada. No van a creer que no me dieron ni un peso.
Híjole,
mira qué cosas.
No, hombre.
Y superaron sus miedos y todo, y tú les ayudaste, mira.
Es que a lo mejor ya ven que esos dineros no se pueden dar ni para ayudas ni
ajá,
nada de eso.
Ajá, sí.
A lo mejor por eso ya después yo pensé, ¿por qué? Porque me quedé con esa espinita ya cuando se fueron y dije: híjole, ¿no habrán enterrado algo? Porque
sí.
Si fueron y enterraron algo, en la mañana van a llegar los jardineros y van a ver, ¿no? Pues, ya quién se metió, que no estabas sí. cuidando, ¿qué? ¿Verdad? Entonces con mi lámpara fui y revisé en el área donde cada una se acostó. Ya me fijé, fue por aquí una, pues por aquí, no, nada, así fui tumba por tumba donde vi que ellas se acostaron. Pues van a creer que ellas, cuando anduvieron lampareando, escogieron las tumbas de los niños para acostarse arriba de ellas. No sé si se acostaron o la cosa mala, hasta se metieron a la tierra, porque yo no las vi en la lomita, ¿eh? Cuando vi que se bajaron así, ya no se veía el bulto, como dijeras un bulto, ahí hay una bolsa, ahí hay un bulto de ropa.
Encima, sí.
Que se veía la lomita, se veía como limpia, pues.
Uh-huh.
Y a lo mejor hasta se metieron, yo no sé si se alimentaron de la energía, o no sé qué fueron a hacer ahí esas mujeres, pero escogieron las tumbas de los niños.
Y lo que andaban viendo, entonces.
A lo mejor sí, no sé, pero... Eso sí, esas mujeres ya se veían de edad y se veían pero muy pesadas. Y hasta yo he creído que a lo mejor pues son gente que se dedica a hacer cosas, pues brujerías, pactos o
claro.
cosas así.
Algunas prácticas.
y prácticas a lo mejor para mantenerse jóvenes, porque no iban en cualquier bicicleta, de las camionetas lujosas lo más que puedas ver.
Y sí, pues es que de camionetas hay varios niveles, y entonces estas, ajá, por lo que dices, eran de gama alta.
De lo más alto, sí, de esas que no se ven muy seguido.
Ok, no, pues impresionante, mi amigo. Oye, ¿y no te daba miedo andar ahí entre las tumbas ya de noche?
A mí no, a mí nunca me dio miedo, ni cuando escuché las cosas, ni otro día que vi otro movimiento. Eso se los cuento otro día, pero nunca me dio miedo. ¿Por qué? Porque de joven, y a ver si tuviera oportunidad otro día de marcarles, claro, y contarles cómo fue que yo tuve el primer contacto con una cosa como paranormal. Fue en la prepa, pero fue por azar, después del destino de otra persona que terminó muy mal.
Oh, ya.
Pero yo, ¿verdad? ¿Cómo ven?
No, pues impresionante, tú sí, Juan que Pablo, tú sí que eres Juan sin miedo.
No, miedo sí, la verdad sí, nunca me ha dado miedo, Desconfianza a veces sí, desconfianza como que hay que ir a ver, pero lo que es miedo, la verdad sí no.
Mira, Juan Pablo, muy valiente, y es que también eso se necesita para, claro, dedicarte a lo que tú has hecho. Hay en alguna tener época de tu vida.
Sí, y durante, digamos que 20 años laborales, yo creo que 18 siempre los he trabajado de noche. ¿Quién sabe en qué estará? Que nunca me ha tocado un trabajo de día, no porque no lo haya buscado, ese del panteón, solicitaban un vigilante, yo pensé que era para la funeraria, y resulta que me mandaron al panteón.
Fíjate, Juan Pablo, tenemos muchísimo que platicar, y vamos a tener en próximas emisiones nuevamente aquí tu contacto.
Sí, muchas gracias. También un día, cuando esté ya en la casa, a ver si se puede comunicar mi hermano Oscar, porque quiere contarles una historia que él la vivió. Uh-huh. Y vio la llorona de frente, pero de frente, ¿verdad?
Okay. Nos encantaría escucharlo.
Oscar, ¿es tu gemelo?
Sí, mi gemelo Oscar. Ayer les estaba tratando de marcar, pero pues estaban muy ocupados con, ya ven que se juntaron las llamadas.
Sí, amigo.
A ver si ahora que regreses, que ahorita voy para San Felipe Orizatlán, allá las huastecas hidalguenses.
Excelente viaje.
Muy mágicas por allá.
Sí, claro, sí.
Entonces, en definitiva, vamos a tener más comunicaciones contigo.
Muchas gracias. Felicidades todavía por lo del aniversario, los 27 años. Y no, pues ahí hay material para toda la gente ve seguido algo, ¿verdad?
Claro que sí, mi amigo.
Que tengas excelente noche y buen viaje.
Igual, gracias.
Saludos.
Gracias, feliz noche.
Hasta luego. Pues él sí que se gana el mote de Juan sin miedo,
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos.
Fortino de Coaxacualcos, Veracruz.
Saludos.
Mira, les comento, tengo un par de compadres. Mi compadre es de acá de Veracruz y mi comadre es de Guerrero. Resulta de que mi compadre se trajo a sus papás ya ancianitos a vivir con ellos, y mi comadre también. Resulta que el papá de mi compadre nació el mismo día que la mamá de mi comadre.
Mira.
¿Y qué crees?
¿Qué?
Que murieron, vivieron juntos. Mi compadre los trajo a vivir a la misma casa. Posteriormente, cuando muere la mamá de mi comadre, muere el mismo día que muere el papá de mi compadre.
Qué sorprendente.
O sea, que nacieron el mismo día con suegros y nacieron y murieron el mismo día.
Wow,
¿cómo ven? Fino. Está medio raro.
Sí, claro.
Gracias. Era nada más lo que les quería contar. Muy amable.
Ay, interesante llamada.
¿Sí? Nacho, los consuegros nacieron el mismo día, por circunstancias de la vida. Los dos se fueron a vivir ya al final de su vida con sus hijos, que eran esposos, uh-huh, y fallecen el mismo día.
Un impacto fuerte, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién le lloras? Híjole, qué raro, qué raras condiciones presenta la vida.
Nacer y morir el mismo día.
Exactamente.
Y en este tiempo, ser consuegros.
Así es. Ay, qué interesante noche. La verdad es de que está estupenda esta noche.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana los esperamos para más relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.